Bueno, se instaló la polémica entre los oyentes, porque recuerden, hace un rato yo leía ese mensaje de Sergio de Colón, que cuestionaba al PIT-CNT porque recién después de un año sale con estas gestiones en contra del bloqueo de los puentes, por el impacto que tienen justamente en el trabajo de muchos uruguayos, por qué no se habían hecho movilizaciones en contra de la usurpación de la soberanía de nuestro pueblo. Bueno, a Sergio le contesta Héctor de Piedras Blancas. Dice, lo que pasa es que ahora hay elementos que antes no había, concretamente las resoluciones del Tribunal de la Haya y del Tribunal de Controversias del Mercosur, más el informe de impacto acumulado de la Corporación Financiera Internacional, y todo eso apoya a Uruguay, dice este oyente. Por su lado, Guillermo del Prado reabre el debate, dice, tengo 49 años y toda la vida participé de concentraciones a favor de la soberanía de distintos países. Hoy, cuando está en juego nuestra soberanía, no veo ninguna movilización.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Cambiamos de escenario, nos ubicamos ahora en Ecuador. Porque las elecciones ecuatorianas del domingo estuvieron cargadas de sorpresas. Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional, superó al candidato de Alianza País, Rafael Correa, favorito según los sondeos de opinión previos a los comicios. De todas formas, ninguno de los postulantes obtuvo los votos necesarios para alcanzar la presidencia en esta primera vuelta, que, dicho sea de paso, tuvo muchas, demasiadas irregularidades organizativas. Con este escenario, el 26 de noviembre, los ecuatorianos tendrán que elegir a su presidente entre dos modelos bien diferentes. De un lado, el magnate de derecha, Álvaro Noboa. Y del otro lado, el economista de izquierda, Rafael Correa.
Se viene el correazo, se viene el correazo, de mi gran patria, de tu gobierno, también. Se viene el correazo, se viene el correazo.
De mi gran bueno, creo patria, que ya estamos a tono con la campaña electoral ecuatoriana, así que a partir de estas músicas, a partir de estos jingles, le propongo a nuestros oyentes que nos ubiquemos directamente allí con el análisis de lo que está pasando a cargo de un periodista uruguayo, Quinto Lucas, de la agencia IPS en Ecuador.
Contacto con el mundo.
Quinto, buenos días, gracias por atendernos tan temprano,
Buenos días para ti, Emiliano, un saludo para todos los oyentes en perspectiva. Y bueno, sí, aquí estamos todavía esperando los resultados de diputados, ya que ha habido ciertas irregularidades en los conteos y todavía no se sabe realmente cuál va a ser el Parlamento del Ecuador.
Sí, hay un asunto que parece bien llamativo, que acá por lo menos ha impresionado mucho de estas elecciones ecuatorianas, que fue lo que ocurrió ayer con el colapso del sistema informático de recuento preliminar de votos que estaba a cargo de una empresa brasileña, eVote. ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó?
Bueno, realmente todavía no hay una explicación que se pueda tomar como seria, porque a eso de las 10 de la noche del domingo mismo, cuando iban contados unos 69, casi 70% del escrutinio preliminar para presidente, se colapsó el sistema, eso es lo que ellos dicen, y ahí quedó el conteo para presidente. Supuestamente a las 8 de la noche ya tendría que haber estado el 100% del escrutinio, y a la medianoche tendría que haber estado todo el escrutinio de diputados. Sin embargo, hasta este momento recién vamos con el 70 y algo% del escrutinio para presidente, y no hay nada prácticamente, hay un 5% del escrutinio para diputados.
¿Y en qué situación quedó esta empresa brasileña?
Esta empresa se le rescindió el contrato, supuestamente después de haber cobrado el cobro por el escrutinio preliminar, era de 5 millones y medio de dólares, después de haber cobrado los 2 millones y medio de dólares de entrada, se le rescindió el contrato ayer al mediodía. El problema es que el Tribunal Electoral del Ecuador es muy cuestionado, todos los tribunales electorales del Ecuador han sido muy cuestionados por estar muy vinculados a los partidos políticos tradicionales, no ahora, sino históricamente. Al juntarse esta situación, obviamente que la gente, inclusive ayer hubo movilizaciones en contra del Tribunal Supremo Electoral, empieza a pensar de que puede haber fraude o irregularidades muy muy fuertes. A eso se suma que hace dos semanas, cuando el magnate bananero, justamente Álvaro Noboa, había ya sobrepasado el gasto electoral, lo que dice por ley que se puede gastar electoralmente a nivel de publicidad de televisión y radio, el Tribunal Electoral le dio una posibilidad de seguir gastando. O sea, él ya había sobrepasado lo que se había estipulado, que es $2.400.000. Ahora ya va por 5 millones y pico de dólares gastados solo en radio y televisión.
Quinto.
Entonces, como que la gente tiene cierto, está como alerta desde esas dos semanas, desde que ocurrió ese tipo de cosas. Y ahora con esto otro, además se suma eso que Bielsa, el propio Bielsa había dicho, se difundió Alianza País, el partido o el movimiento de Rafael Correa, difundió una carta de Bielsa en la que cuestionaba el propio sistema de software del conteo rápido.
Claro, Quinto.
Entonces hay muchas irregularidades, digamos, que la gente no está muy muy de acuerdo.
Quinto, te saluda acá Elisa Lieber. Aclaremos que el Bielsa del que tú hablabas es el ex canciller argentino Rafael Bielsa, que está como veedor de la Organización de Estados Americanos en estas elecciones. Pero más allá de las irregularidades hasta el momento con el recuento de votos, ¿cómo están los resultados? ¿Cómo quedaron? ¿Qué porcentaje tiene cada uno de los candidatos?
Bueno, en este momento, y eso yo creo que es irreversible, más allá de las irregularidades que puedan existir. Las irregularidades peores pueden ser en diputados, pero en este momento está Álvaro Noboa con 26.40% en primer lugar. En segundo lugar está Rafael Correa con 22.50%. En tercer lugar está Gilmar Gutiérrez, que es el hermano del expresidente Lucio Gutiérrez, con 17%. En cuarto lugar está el socialdemócrata León Roldós, con 16 y algo%. Y en quinto lugar, muy atrasado, está la derechista Cintia Viteri, que está con 9%.
Ahora, es un hecho que la segunda vuelta va a ser entre Noboa y Correa. A esta altura parece indiscutible, ¿no?
Eso es indiscutible y es irreversible. Lo que un poco protestaba la gente de Correa es que ellos tenían supuestamente sus exit polls que le daban como primero, como entrando a la segunda vuelta primero. Lo que significaría simbólicamente, siempre el que entra primero a la segunda vuelta de alguna forma tiene cierta ventaja, porque entrar primero para la gente significa ya entrar como ganador.
Claro, claro.
Entonces, por eso es que un poco protestaban la gente de Correa.
Perfecto. Para familiarizarnos un poquito y brevemente, porque estamos medios cortos de tiempo, si tendrías que explicarnos quién es Álvaro Noboa y quién es Rafael Correa, algunos datos así, cartas de presentación.
Bueno, Álvaro Noboa es uno de los hombres más ricos de no solo del Ecuador, sino está entre los más ricos de América Latina. Es el mayor exportador de banano, productor y exportador de banano del mundo. Rafael Correa es un economista joven de 43 años, académico, que fue 3 meses ministro de Economía del actual gobierno después que se derrocó a Lucio Gutiérrez. Tiene una posición más vinculada hacia lo que son los gobiernos, digamos, de izquierda de América Latina, y tiene bastante buena relación con el presidente venezolano Hugo Chávez.
Para terminar, Quinto, en los últimos 10 años Ecuador ha vivido una rotación de presidentes un poco preocupante, ¿no? 7 presidentes en una década. ¿Qué cabe esperar ahora?
Realmente es una situación bastante crítica, porque no creo que ninguno de los dos logre de alguna forma implementar sus propuestas de gobierno, ni Álvaro Noboa podrá implementar totalmente su apertura total de mercados, lo que supone un TLC con Estados Unidos, porque hay mucha oposición, ni Rafael Correa podrá instrumentar totalmente una asamblea constituyente que cambie todos los parámetros de la política ecuatoriana, porque van a haber reacciones. Yo lo que vislumbro es que gane quien gane va a tener muchas dificultades para gobernar el Ecuador. Y no necesariamente van a ser estables esos gobiernos. Dependerá mucho de las bases sociales que tengan y de los apoyos que tengan, digamos, a nivel social y a nivel inclusive de Fuerzas Armadas.
Quinto Lucas, periodista de la agencia Interpress Service en Quito, Ecuador. Gracias por este análisis esta mañana, cuando todavía no están los números definitivos, cuando todavía hay mucha incertidumbre en este recuento de los votos en las elecciones en Ecuador. Pero si te parece, dentro de unos días, con el panorama más ordenado, estamos otra vez en comunicación.
Bueno, un abrazo, un saludo para todos.
Muy amable, hasta luego.
Hasta luego.